días, bienvenido al amanecer de este viernes 9 de enero. Ya tenemos el año lanzado, Algunos todavía no han quitado el árbol de Navidad. Bueno, yo entre ellos, a ver si me pongo este finde. Y ya nos llega a la nariz el olor del azahar de la primavera. En los oídos de Carlos Herrera acaban de apagarse los villancicos y ya resuenan las marchas de Semana Santa. Y sin embargo, sacamos el dedito por la ventana y no se nos pone moreno, se nos pone morado. Así que de momento toca abrigarse. Hoy la nieve sigue cayendo en zonas de montaña de León, de los picos de Europa y de los Pirineos. En Aragón y Navarra hay aviso naranja por nevadas que se mantendrán durante todo el fin de semana. Este viernes el sol se impone en el Mediterráneo y en el norte se esperan lluvias y viento que soplará con fuerza en toda la zona de Navarra, La Rioja, Aragón, interior de Cataluña y la provincia de Soria. Y precaución en Guadalajara y Cuenca por nieblas matinales. Las temperaturas suben en el centro y en el sur y bajan en el norte. Y en estos primeros compases de 2026 yo creo que todos estamos experimentando una cierta sensación como de aceleración de la historia, como si viviéramos metidos dentro de un thriller rodado en varios escenarios del mundo simultáneamente. De Venezuela pasamos a Groenlandia y de Colombia nos vamos a Ucrania. Y como en los thrillers, el protagonista siempre es el mismo. Lo que no está nada claro todavía es que el prota de esta peli sea el clásico héroe americano, aunque él crea que sí. Me refiero, claro, a Donald Trump. No ha pasado todavía una semana de la intervención de la Delta Force en Caracas y al menos ya tenemos la segunda buena noticia indiscutible de esta operación. La primera fue la extracción del dictador para ponerlo a disposición de la justicia. Podemos y debemos recelar de la violación del derecho internacional, y haremos bien, porque la alternativa al orden basado en reglas es la ley de la selva, la ley del más fuerte. Pero lo que no se puede discutir es que Nicolás Maduro era un dictador sanguinario que está mejor donde está, en la cárcel, en lugar de usurpando el poder y matando de hambre a su pueblo. Y no solo de hambre. Ahora bien, este argumento, que los teóricos llaman consecuencialismo y que no es más que la vieja idea de que un fin bueno justifica unos medios poco lícitos, empezó a peligrar en el mismo momento en el que nos informaron de que la sucesora de Maduro no iba a ser María Corina Machado, sino Delcy Rodríguez, la mano derecha del tirano, cómplice de sus mismos crímenes. Se nos dijo entonces que esta presidencia interina era parte de un plan más amplio, estructurado por Marco Rubio en tres fases. Y que en la primera fase era fundamental la estabilización del régimen para evitar el vacío de poder y el caos consiguiente. Y se nos dijo que esa estabilización solo podía garantizarla Delcy, que controla a los militares y a los cuadros chavistas. Y que más tarde ella misma procedería a desmontar el régimen desde dentro. Pero claro, pasaban los días, Trump solo hablaba de petróleo y Delcy seguía persiguiendo opositores y claro, empezaba a cundir la decepción entre los venezolanos, sedientos de democracia y esperanzados por la captura del dictador. Hasta que ayer nos llegó la segunda buena noticia desde la noche del 2 al 3 de enero. Ha sido Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, presidente de la Asamblea Chavista, el encargado de anunciar la liberación de un grupo importante de presos políticos, entre los que figuran 5 españoles. 2 turistas vascos, Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, acusados falsamente de ser espías. El marinero canario Miguel Moreno Dapena, el valenciano Ernesto Gorbe y la hispano-venezolana Rocío San Miguel, que llegarán a lo largo de la mañana aquí, a España. Y nos alegramos mucho. Y se da la circunstancia de que el hermano de Delcy ha agradecido expresamente a José Luis Rodríguez Zapatero y al mandatario brasileño Lula da Silva su participación en el proceso. ¿Por qué les da las gracias Jorge Rodríguez a Zapatero y a Lula? Yo sospecho que para enviar un mensaje de apaciguamiento interno a otros jerarcas del régimen, porque hay varias facciones en el chavismo que anhelan el poder. El mensaje sería algo así como: soltamos presos en señal de buena voluntad y porque nos lo piden nuestros amigos ZP y Lula, no los imperialistas. Ese es el mensaje. claro, habría quedado feo darle las gracias a Marco Rubio, que es el verdadero responsable de esta liberación. ¿Qué está pasando aquí? Pues que los hermanos Rodríguez, Zapatero es Rodríguez también, pero vamos a dejarlo de momento al margen, Delcy y Jorge, como todos los autócratas, desean ahora perpetuarse en el poder. Pero al mismo tiempo tienen miedo a que les pase lo mismo que a Nicolás Maduro. Así que necesitan combinar los gestos hacia adentro con los gestos hacia afuera. Hacia afuera liberan unos cuantos presos y van cediendo el control del petróleo a Estados Unidos, y hacia adentro, por ahora, mantienen intactas las estructuras del régimen. Y esperemos que Marco Rubio, que ve la jugada, no deje de presionar para que esas estructuras chavistas terminen cediendo y se abra el proceso de transición a la democracia. Y de Venezuela nos vamos a Groenlandia, esa enorme isla de tierras raras y minerales valiosos, bajo el hielo, que está situada además en un punto estratégico de las rutas comerciales árticas. Unas rutas que Rusia y China ambicionan tanto como Estados Unidos. Bueno, tanto no, la verdad. De hecho, está previsto que el omnipresente Marco Rubio celebre la semana que viene una reunión con las autoridades de Dinamarca para tratar la posible venta de Groenlandia a Estados Unidos. Se nota que Marco Rubio es tocayo de Marco Polo, ¿eh? Se pasa el día viajando, con la diferencia de que el veneciano viajaba para ampliar conocimientos y el estadounidense viaja para ampliar el poder de Trump, sus esferas de influencia, que básicamente es todo el hemisferio americano, Groenlandia incluida. Y Gustavo Petro, el colombiano, el presidente de Colombia, se ha salvado de momento porque parece que la llamada telefónica con Donald salió bien. Y salió bien, ¿sabes por qué? Porque Petro cedió en todo lo que le pidió Trump, claro. Asuntos cruciales de seguridad, como por ejemplo fumigar cultivos de coca, extraditar narcos y perseguir con más celo a las guerrillas de las que procede, por cierto, el propio Gustavo Petro. ¿Y Europa qué? Pues en Europa se nos está juntando el miedo de los daneses a perder su isla ártica con el miedo de los ucranianos a perder la guerra con Putin. Y Macron, que es víctima de las mofas de Trump, se queja de su agresividad neocolonial. Y doña Úrsula von der Leyen entona cánticos muy sentidos en defensa del derecho internacional. Lo mismo que nuestro Pedro, que ha denunciado el vasallaje que pretende imponer Trump. Y toda esta retórica está muy bien. Le ponen música de violines y suena fantástica. Pero aparte de quejarnos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cumplir con el 5% del gasto en defensa, por ejemplo? ¿Vamos a mandar tropas sobre el terreno? ¿Vamos a asumir de una vez que el guardaespaldas yanqui ya nos ha abandonado y que debemos aprender a defendernos solitos? Porque con tanta queja, Europa se empieza a parecer a la mujer de Boabdil, el último rey de Granada, ese que lloró como una mujer lo que no había sabido defender como un hombre. Hablando de Pedro, por cierto, ayer el todavía presidente ofreció otra imagen suya de esas para la historia particular de la infamia. En un solo encuentro alcanzó dos nuevos hitos de indignidad política: blanquear al golpista Junqueras, todavía inhabilitado, te recuerdo, y entregarle los últimos pedazos del ideario socialdemócrata, ese que defendía la igualdad y la solidaridad, ese que defendía que los que más tienen son, por pura justicia redistributiva, los que más deben pagar. Bueno, pues eso ya no es así desde ayer. Día en el que Junqueras anunció a la salida de Moncloa que a partir de ahora los que más pagan, porque son más ricos, recibirán más que los pobres. 5.000 millones más para Cataluña. Y los extremeños sin tren. Y los aragoneses que se apañen. Haber montado un proceso en sus naciones imaginarias. El que mejor ha expresado la derrota moral y política del socialismo español, después de ceder a los deseos de financiación singular de Junqueras, ha sido el de siempre, el último socialdemócrata del PSOE, Emiliano García Page.
Desde una perspectiva de izquierdas, miren, en estos años mi partido ha cruzado muchas líneas rojas, pero si alguien de verdad se quiere plantear poder cruzar la línea roja de la igualdad, literalmente estaría haciendo el mayor quebranto a la ideología del Partido Socialista de toda su historia, ¿no? Confío en que no sea así, ¿eh? Confío en que no sea así.
Pues eso, literalmente, el mayor quebranto al socialismo se llama sanchismo.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Multitudinaria manifestación en Teherán tras 12 días de protestas contra el régimen de Irán. Los manifestantes piden el regreso de la monarquía del Shah, que gobernaba antes de la revolución de los ayatolás. La noche ha estado marcada por los disturbios. Se han incendiado edificios gubernamentales y la sede de la radiotelevisión pública iraní.
Mucho ojo con lo que está pasando en Irán, ¿eh? A las 6:30 vamos a ampliarte toda la información sobre esta protesta masiva, causada en principio por la crisis económica, pero que ha derivado en un desafío frontal a la teocracia islámica de Ali Khamenei. De momento, las autoridades han restringido el acceso a Internet en todo el país. Hay al menos ya 45 muertos. La policía dispara con fuego real y hay 2.000 detenidos.
Y en Estados Unidos, Jorge, crece la indignación tras el asesinato de Renee Nicole Good, una mujer estadounidense de 37 años... que fue abatida a tiros por agentes del Servicio de Control de Inmigración en Minneapolis. Se extienden estas manifestaciones a Filadelfia, Boston, Houston, Carolina del Norte o Nueva York.
Pues mientras la Casa Blanca continúa justificando la actuación policial, esta misma noche los agentes del ICE, los agentes de inmigración, han disparado y herido a dos ciudadanos en Portland. El gobierno señala a esas dos personas que están hospitalizadas y son de nacionalidad venezolana, y como en el caso de la mujer de Minneapolis, justifican el suceso como un acto de defensa propia.
Y ojo, porque después de Venezuela viene México. Donald Trump ha confirmado en Fox News que iniciará ataques terrestres contra cárteles del narcotráfico que están, dice, dirigiendo México.
Vamos a empezar ahora mismo a realizar ataques terrestres contra los cárteles. Los cárteles gobiernan México. Es muy triste de ver eso y lo que está pasando al país.
Trump y su gabinete han insistido en los últimos días en que no dudarán en usar su poderío militar para defender su seguridad nacional.
Y aquí en España, Alberto Núñez Feijóo declara hoy como testigo ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA. Lo hará por videoconferencia a partir de las 9:30.
Durante esa declaración, previsiblemente, se pondrá el foco en los mensajes que el presidente del PP se intercambió durante la tarde de la DANA con el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Ha sido el propio Partido Popular el que ha aportado de forma voluntaria esos mensajes a la causa. Y en el partidazo de COPE, el clásico decidirá el primer título de la temporada. Daniel Asenjo, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Real Madrid y Barça se van a enfrentar el domingo a las 8 en la final de la Supercopa, en el segundo clásico del curso. Todo después de que anoche los blancos se llevaran el derbi contra el Atleti 2-1 con goles de Valverde y Rodrigo. Sorloz recortó distancias y en el tramo final Julián Álvarez pudo mandar el partido a los penaltis. La imagen del encuentro la dejaron Simeone y Vinicius desde la banda. El técnico rojiblanco le dijo al brasileño: Florentino te va a echar, acuérdate de lo que te digo. De cara a la final, la noticia es que Xavi Alonso confirmó anoche que Mbappé, que se perdió el derbi, viaja hoy a Arabia. Aquí en España arranca una nueva jornada de Liga a las 9, Getafe Real Sociedad. Y además, en la Euroliga de baloncesto, el Madrid le ganó a Maccabi y Valencia perdió ante Mónaco. Hoy a las 8:30, Barça Partizan y Baskonia Asvel. Y en el Rally Dakar, a punto de arrancar la sexta etapa.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado. Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
Hola, Garbiñe, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, fama?
¿Quién te gusta más, Alcaraz o Sinner?
Hombre, ¿qué voy a decir?
Bueno, joder. Tenísticamente.
Que no tenga patriotismo.
Sí. No, pero es que en las dos respuestas, el que más me gusta es Alcaraz. Tú le ves jugar y te transmite mucho más que Sinner.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy...
O sea, ¿estabas durmiendo o has aguantado despierta? Dime la verdad.
He aguantado.
Tampoco podrás dormir.
Seis y 14, 5 y 14 en Canarias. La intervención de Estados Unidos en Venezuela está copando las primeras páginas de la prensa internacional. Sigue haciéndolo y no es para menos. Es una operación histórica. Sin embargo, no debemos olvidar que hasta hace poco más de una semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba orquestando el proyecto de paz en Ucrania. Porque sí, aunque hablemos menos de ello, Ucrania sigue en guerra. Prueba de ello es que los bombardeos por parte del ejército ruso no cesan. Esta misma madrugada han muerto 4 personas y varias han resultado heridas por un ataque masivo de Rusia con hasta 100 drones. Uno de los objetivos ha sido el edificio residencial y un centro comercial de la capital ucraniana. También en el sur del país han fallecido otras 3 personas en una cafetería ubicada en el centro de la ciudad de Jersón. El presidente ucraniano Zelensky ha asegurado en un mensaje en sus redes sociales que el acuerdo sobre las garantías de seguridad para su país está prácticamente listo a la espera de un último encuentro con Trump, Pilar.
Sí, Zelensky ha estado esta semana en París, donde la coalición de voluntarios liderada por Francia y por Reino Unido ha mantenido una cumbre para discutir el futuro de Ucrania. Pese a los avances, sigue habiendo asuntos sobre la mesa que son complejos para Rusia, poco dispuesta, como sabemos, a cambiar su rígida posición. Asuntos que versan sobre la administración de los territorios del este del país bajo ocupación rusa y la gestión de la central nuclear de Zaporilla, que es la más grande de Europa. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha defendido que el continente debe seguir desarrollando su estrategia de defensa, teniendo en cuenta el momento difícil que atraviesa el orden mundial.
No estamos aquí para lamentarnos ni para comentar el estado del mundo. Estamos aquí para actuar. Y existe un camino a seguir en el mundo tal como se está desarrollando actualmente. Contamos con enormes ventajas en este sentido porque continuamos rearmándonos mucho antes que otros. Porque tenemos una independencia militar estratégica muy superior a la de muchos. Y eso es una fortaleza.
Francia, junto con Reino Unido, se ha comprometido a liderar el despliegue internacional en Ucrania cuando termine la guerra, algo a lo que Moscú ha respondido en las últimas horas advirtiendo de que el despliegue de tropas occidentales o instalaciones militares en territorio ucraniano será considerado una intervención extranjera y una amenaza para la seguridad rusa. Por lo tanto, esas unidades extranjeras serán consideradas objetivos militares legítimos para Rusia.
Y al escenario ucraniano hay que sumar la amenaza de Estados Unidos de adquirir Groenlandia de algún modo. La Unión Europea reconoce que la amenaza del territorio danés no ayuda precisamente a lograr la estabilidad. Esta próxima semana se reunirán con enviados de Trump y confían en que la vía diplomática pueda enmendar este asunto que ya está resintiendo las relaciones entre Bruselas y Washington. La Iglesia Católica avanza en la reparación del daño a las víctimas de abusos sexuales. Este jueves se ha anunciado un acuerdo con el gobierno para desarrollar una nueva vía de reparación a las víctimas a través del Defensor del Pueblo. Esta vía transcurrirá en paralelo a la Comisión Independiente de Reparación que la Iglesia puso ya en marcha en septiembre de 2024, el conocido como Plan Priva. El presidente de la Conferencia Episcopal Española es Monseñor Luis Argüello.
Haber recibido en estos meses el apoyo explícito de la Santa Sede. En el último encuentro de las oficinas participó el servicio que tiene la Santa Sede para la protección de menores y hemos recibido una valoración positiva del trabajo realizado, incluso una invitación a poder compartir lo que estamos haciendo con alguna otra Conferencia Episcopal.
La Iglesia lleva tiempo atendiendo e indemnizando a las víctimas de abusos. Prueba de ello son las 114 solicitudes de reparación recibidas en el último año y los 2 millones de euros en indemnizaciones pagados en este mismo tiempo. Además, la Iglesia ha logrado el compromiso del Gobierno de legislar para atender y reparar a todas las víctimas de abusos en todos los ámbitos de la sociedad, no solo de la Iglesia. Lo contrario supondría dejar desatendidas al 99% de las víctimas.
Y hoy a las 9 de la mañana hay reunión en la Secretaría de Estado del Vaticano, en la que estará representada también la presidencia de la Conferencia Episcopal Española para preparar un posible viaje del Papa León XIV a España.
Sí, hace unos días el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal José Cobo, decía aquí, en Herrera en COPE, que el cuándo y el cómo de esa visita está por ver. El arzobispo de Madrid aseguraba que podíamos ir calentando motores. Además, el propio León XIV ya decía a los periodistas hace unas semanas que los españoles podemos tener más que esperanza sobre su visita.
Los agricultores se alzan de nuevo en las calles contra el acuerdo de Mercosur que vota hoy la Unión Europea. Denuncian una competencia desleal que les va a hacer perder millones de euros. Jordi Ginabreda es agricultor.
Combatir contra un igual, pero que juega con las cartas marcadas. En Mercosur utilizan productos fitosanitarios que aquí hace más de 30 años que están prohibidos y esto les da un margen de trabajo, un costo de producción más bajo. Pueden vender el mismo producto con una calidad distinta, pero un precio más bajo.
Este jueves los agricultores catalanes cortaron la AP7, unas protestas que se han extendido a otros puntos de Europa, como París, Brandenburgo, en Alemania, Atenas. Francia se opondrá hoy al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y se suma a Hungría, que también votará en contra.
Y otra cuestión, a ver, además esto nos interesa a todos. Tú recuerdas, claro, la famosa baliza V16, supongo que tendrás la tuya en el coche ya, ¿no?, en la guantera,
por
Jorge.
Por supuesto.
Bueno, sí. Porque es obligatoria, además, desde el 1 de enero. O sea,
otra pregunta es si es eficaz, pero obligatoria seguro.
Pero no solo si es eficaz, es que ahora resulta que no nos van a multar por el momento a los conductores que todavía no la lleven. Fernando Grande Marlaska es ministro del Interior.
Tanto la Guardia Civil como el resto de las policías de tráfico serán flexibles y primarán la información sobre la sanción durante un periodo razonable de tiempo. Nuestro objetivo, evidentemente, no es sancionador o recaudatorio. Lo que nos mueve es la obligatoriedad que tenemos de salvar vidas.
Sí, pero pese a su intención, ¿no?, de evitar el riesgo de bajar del vehículo para poner el triángulo, que es un poco el objetivo principal de estas balizas, lo cierto es que el uso de las balizas está siendo, como vemos, muy polémico por su baja visibilidad.
Pero no solo polémico por la baja visibilidad, Pilar, es polémico también por los datos, por la privacidad de los datos que transmite en tiempo real esa baliza.
Es cierto, sí, es verdad.
Y eso también hay
que... Hay gente que está denunciando que parece que es en un mapa público, ¿verdad?
Hay que aclarar eso y hay que aclarar, aunque esto ya forma parte de la conjetura, por qué se toma esta decisión, a quién beneficia cuando en el resto de Europa siguen usándose los triángulos.
Mientras tanto, el Supremo, pues, a buscarse cuanto antes un nuevo abogado. El presunto conseguidor de la trama a Koldo, Víctor de Aldama, se ha declarado culpable de varios delitos en el caso de las presuntas irregularidades por la compra de mascarillas. Más datos, Patricia Rossetti.
Confesó y por su colaboración con la justicia, Aldama pide rebaja de condena. 7 años pide anticorrupción por organización criminal, cohecho pasivo y aprovechamiento de información privilegiada, delitos que Aldama reconoce. Y reconoce además haber formado parte de esa organización criminal junto a Ábalos y a Koldo, cuyo objetivo era obtener beneficios económicos ilícitos a cambio de amaños públicos. El cargo de Ábalos en el gobierno y en el PSOE les podría favorecer en los intereses de la trama. Aldama admite pagos mensuales a Ábalos de acuerdo por sus gestiones y se refiere también a Air Europa, empresa de la que era asesor. Por el rescate recibió 12.000 euros mensuales durante un año. También admite compensaciones por la licencia de hidrocarburos para la empresa Villafuel y pide que en el juicio, entre otros, declaren como testigos el hijo de Ábalos, las amigas del exministro Jessica y Claudia y los exjefes de gabinete de las ministras Montero y Maroto.
Y fíjate, Jorge, en este dato, una de cada dos mujeres ve alterada su carrera profesional tras ser madre, algo que solo le ocurre al 8% de los padres. Tener un trabajo a tiempo parcial es 5 veces más frecuente para ellas que para ellos. También son femeninas en 7 de cada 10 casos las excedencias para el cuidado de hijos o de padres. Bueno, la alternativa para tratar de lograr flexibilidad es el emprendimiento, que cada vez se plantean más mujeres. Carmen Lavallén.
La falta de flexibilidad laboral y familiar lleva a muchos trabajadores, la gran mayoría mujeres, a pedir excedencias o reducciones de jornadas que a la larga suponen menos oportunidades profesionales. La alternativa es en muchos casos reinventarse como Tania Camón, que optó por el autoempleo.
Es innegable que un emprendimiento al principio o un negocio propio es un bebé de alta demanda. Entonces, yo sin ayuda no hubiera sido posible.
Esa corresponsabilidad es clave también a la hora de elegir cómo organizar el cuidado de los hijos de forma que no sea siempre quien gane menos, quien renuncie en el mundo laboral, algo cuyo impacto explica así en COPE Karina Mellid Quartucci de la Escuela de Negocios EAE.
Es la peor decisión que podemos tomar las mujeres, porque si en ese momento tenemos menos ingresos, ya no tendremos ingresos similares nunca más.
En juego el que también las madres puedan progresar profesionalmente.
Claro. Es que, aparte del emprendimiento, otra de las vías para garantizarse la autonomía financiera para muchas mujeres es la plaza de funcionaria, unas oposiciones, la seguridad laboral. Pero hay que insistir en esta idea, ¿eh? La brecha laboral, la brecha salarial en España es, en la mayoría de los casos, una brecha de maternidad.
Claro, porque es una pescadilla que se muere de la cola. Coge, digamos, la reducción de jornada la que menos cobra, pero es que al final entonces nunca vas a cobrar más, porque siempre estás reduciendo la jornada, nunca vas a tener un sueldo comparable, ¿no?, al de tu marido o tu pareja.
Desde luego que queda mucho que hacer todavía para fomentar la igualdad. A las 6:30 seguimos repasando todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho y llegar donde nunca has estado. Nueva gama Jeep Avenger Freedom sin entrada, con unas condiciones de financiación excepcionales. Entra en jeep.es. Ya han llegado las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En Moda Hombre tenemos todas las prendas clave de la temporada. Camisas, jerseys, pantalones y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Del 7 de enero al 28 de febrero en tienda, web y app.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 9,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo a cuenta de 0,253 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Infórmese en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola.
Perdón, lo sé, llevo días sin contestarte. He estado liada cambiando las puertas, el suelo, no he parado. De verdad, no eres tú. Son las superofertas de Leroy Merlin. ¿Y si te acercas a casa y lo hablamos?
Llegan las superofertas de Leroy Merlin. Y no podrás pensar en otra cosa. Ahorra lo grande con hasta un 40% en productos para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
¿Cabello fino sin volumen con poca densidad? Eso ya no es un problema. Con champú Tío Nacho anticaída engrosador, la combinación de jalea real e ingredientes naturales ayuda a reducir la caída y aumentar visiblemente el grosor. Tanto que tu melena se verá como si tuvieras hasta 33.000 cabellos más. Champú Tío Nacho anticaída engrosador, el rey de la jalea real.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres renovar tu armario con las últimas tendencias? En Cortefiel celebramos nuestro aniversario con rebajas nunca vistas. Descuentos de hasta el 70%. Abrigos, camisas, pantalones, jerseys. Toda la moda de hombre y mujer está en Cortefiel.
Cortefiel, calidad y estilo al mejor precio. Te esperamos en tus tiendas Cortefiel, web y app.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
La sensación que tienen de impunidad con tu dinero y el mío es asombrosa. Un castillo de naipes que se desmorona ante un tsunami de corrupción y corruptos organizados para delinquir en hidrocarburos, mascarillas en lo peor de la pandemia.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30 de este viernes 9 de enero y a esta hora normalmente estamos hablando del tiempo con Carlos Herrera y Maldonado, pero esta semana hemos tenido que cerrar el after por unas reformas puntuales. Vamos a dejar precioso, ¿eh? La semana que viene lo reabrimos. Y ya sabes esa frase de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, que dijo aquello de que hay décadas en las que no pasa nada y hay semanas en las que pasan décadas. Bueno, pues está terminando una de esas semanas. La geopolítica mundial va montada ahora mismo en un proceso de cambio vertiginoso. Ucrania, Venezuela, Groenlandia y en las últimas horas, Irán. Este es el sonido esta madrugada de miles de personas celebrando cómo arde una sede oficial en la capital, en Teherán. Una imagen que se está repitiendo en centenares de ciudades de todo el país después de 12 días consecutivos de protestas. Los manifestantes derriban cámaras de seguridad en las calles, hay asaltos a comisarías de la Guardia Revolucionaria, se queman todo tipo de edificios públicos, como por ejemplo la oficina de la televisión iraní en la ciudad de Isfahan. El precio por ahora, y que sepamos, es de 45 muertos y de miles de detenidos. El régimen ha intentado frenar la revuelta cortando las líneas telefónicas y bloqueando el acceso a Internet en todo el país. Pero la situación es imprevisible y al mismo tiempo es esperanzadora. Son casi 5 décadas de dictadura teocrática, ¿eh? Ayer a esta misma hora te hablaba precisamente de Irán, pero es que en 24 horas la situación se ha desatado. Las protestas cada vez son más contundentes. Sobre todo después de la aparición de Reza Pahlavi, que es el heredero del Shah de Persia y que lleva décadas en el exilio. En concreto lleva 47 años desde que la revolución islámica de Jomeini derrocó a su padre. Están gritando ¡Viva el Shah! Mientras recorren las calles de una ciudad iraní indeterminada. Pahlavi, hijo, realizó hace 2 días un llamamiento al pueblo para que saliera a la calle y pedía al ejército que no interviniera. No es el primer intento de Pahlavi de encabezar una revuelta, ojo. Lleva soñando con el regreso muchos años y había intentado hacerse oír otras veces sin demasiado éxito. La diferencia ahora es que el pueblo corea su nombre. Te recuerdo que el origen de esta revuelta, como la de todas las que en la historia han terminado teniendo éxito, también la francesa, ¿eh?, es más económico que político. El detonante fue la protesta de los comerciantes en el Gran Bazar de Teherán por el alza de los precios. Irán atraviesa una crisis inflacionaria salvaje que ha hecho que su moneda, el rial, se haya hundido. La inflación ha subido por encima del 70%. La gente tiene hambre y no tiene ya mucho que perder, además de la vida, porque la libertad ya se la quitaron los ayatolás, sobre todo las mujeres. A pesar de sus reservas de petróleo, Irán atraviesa una importante crisis de energía y falta agua. Se han llegado a plantear trasladar incluso la capital por la falta de agua. Y a todo esto hay que sumar la represión moral por la ley islámica, la Sharia. En resumen, la gente se ha hartado. Y encima tiene que ver cómo el régimen se gasta el dinero en conseguir la bomba atómica. Mira, ayer tuve la oportunidad de charlar con Rima Shir Mohammadi. Es una activista iraní por los derechos de las mujeres que vive en Barcelona porque no ha podido regresar a su Irán natal desde la revolución. Y Rima nos daba algunas claves del momento que está viviendo su país.
Ahora vemos, por ejemplo, que hay universitarios, hay jóvenes, hay mujeres, hay hombres, hay ancianos. Ayer mismo veía imágenes de una mujer, yo creo que esta mujer tenía más de 80 años, con la cara llena de sangre, diciendo, me dicen que me voy a morir si salgo, pues llevo 47 años muerta.
Ahora mismo el régimen de los ayatolás está contra las cuerdas. pero ojo, no está ni mucho menos derrocado, ¿eh? A pesar de lo impactante de las imágenes que nos están llegando, es muy difícil que caiga una teocracia rígida de la noche a la mañana. Si fuera fácil, hace tiempo que no existiría el régimen de los ayatolás. Ya hemos visto otras veces protestas multitudinarias que no han conseguido un cambio real en el país. Pero esta vez hay una circunstancia diferencial, que es la presión internacional. Tanto Israel como Estados Unidos barajan una intervención militar de forma inminente. Otra más, porque ya hubo una de carácter más bien quirúrgico el año pasado, ¿te acuerdas? Incluso Trump se ha aventurado hace unas horas a lanzar esta advertencia a Teherán.
En el pasado empezaron a disparar a diestro y siniestro. De repente hay gente sin armas y las ametralladoras los acribillan. O los llevan a la cárcel y los ahorcan. Se portaron mal. Y yo dije, si hacen eso, les daremos un golpe muy fuerte. Bueno, les daremos un golpe fuerte. Estamos listos para hacerlo.
Bueno, ya estamos acostumbrados a la retórica de Trump, donde nunca se sabe qué es fanfarronería y qué es verdad. Pero desde la intervención en Venezuela, lo cierto es que sus amenazas han ganado bastante credibilidad, ¿eh? Y a eso se agarra ahora la sociedad iraní. Porque no habrá un cambio efectivo en la vieja Persia sin un empujón exterior. Y habrá pocos momentos tan oportunos como el que se está viviendo ahora mismo.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
En estos momentos, Jorge, están volando a Madrid los 5 presos españoles liberados por Venezuela que llegarán esta misma mañana.
Ha empezado la excarcelación de un número importante, dicen allí, de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros. Entre ellos están los 5 españoles. Rocío San Miguel, por ejemplo, estaba encerrada en el Helicoide, el centro de tortura chavista, iba en ese avión de vuelta a casa. Precisamente en el Cascabel de 13 ha estado una persona muy cercana a Rocío, Yají González, que fue su cuñada.
En estos momentos todos estamos expectantes y, bueno, con mucha fe y esperanza de que nuestros familiares vuelvan a casa porque esto ha sido tremendo.
Y precisamente sobre Venezuela, Donald Trump acaba de confirmar que se verá con María Corina Machado la semana que viene.
Es una persona muy agradable. Entiendo que ella vendrá la semana que viene y espero poder saludarla. He oído que quiere hacerlo. Será un gran honor.
Pues ojo a esa reunión, ¿eh? Será la primera vez que hablen desde que María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz. Y la primera vez desde que Trump se decantó por Delcy Rodríguez y no por la líder de la oposición para gobernar Venezuela después de la caída de Maduro.
Y Víctor de Aldama admite el pago de comisiones ilícitas y la colaboración con Ábalos y Koldo.
Ha enviado un escrito al Supremo en el que reconoce todos los delitos que se le imputan. Formó parte de una organización, junto a Ábalos y Koldo, que trabajaba para obtener comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública. Aldama ha pedido una rebaja de su pena porque su confesión ayudó a impulsar el caso Mascarillas. Y María Chivite cesa a su vicepresidente primero y a su portavoz para dar un impulso a su gobierno. Javier Remírez e Inmaculada Jurío relevan en sus cargos a Félix Taberna y Amparo López. Es la primera gran remodelación de la presidenta navarra desde que fue elegida. Pero Chivite descarta que se deba a su gestión o al caso Cerdán-Servinavar.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Aquí hay un estudio que asegura que uno de cada 4 médicos en activo, atención, se va a jubilar en los próximos 10 años.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Ya es viernes.
Ya es viernes.
Qué mal rollo.
Menuda semana.
Qué mal rollo.
A ver qué dictador cae la siguiente. Oye, hoy hablamos de la que puede ser la primera gran operación corporativa del año.
Sí, vamos con una buena noticia. La anunciada por Moeve, la antigua Cepsa, y Galp, la petrolera portuguesa, ambas compañías estudian el qué. Pues mira, crear un gigante con dos patas. Por un lado, Jorge, esa explotación de recursos fósiles, combustibles, gasolinas, crudo y petróleo. Y por otro, la inversión en tecnología y nuevos combustibles, que son los del futuro, basados principalmente en hidrógeno verde.
Para empezar, unifican su red de gasolineras.
En España y en Portugal, para alcanzar las 3.500, la operación que busca, bueno, pues que Moeve tome el control de la refinería Sines y que tenga como nuevo accionista a la portuguesa. Por su parte, las gasolineras de Galp en España se van a transformar en Moeve y en Portugal se convertirán en Galp, y la petrolera portuguesa seguirá cotizando en bolsa.
Es una operación por fases, ¿no? Porque ahora comienza el proceso de estudio de la fusión y en 6 meses tendrán que ser los consejos de administración y los accionistas los que den el visto bueno.
Y las autoridades de competencia, Jorge, pero el proceso ya está en marcha. ¿Cuál es el objetivo final? Pues siguiendo la doctrina de Draghi, Europa necesita crear campeones europeos, efectivamente, que puedan competir a nivel global. Por ello, esta noticia es positiva, porque nos dota ¿a qué? A España y a Portugal, a la península ibérica, de mayor autonomía y de seguridad energética. Amplía esa capacidad de inversión en nuevas energías sostenibles, como el hidrógeno verde o como los biocombustibles.
De verdad que España y Portugal tienen una oportunidad en este tipo de tecnologías porque tenemos recursos renovables de sol y de viento.
Tú lo has dicho, y con ello podemos competir en el futuro liderando esas energías sostenibles que nos permitan tener el qué, pues una industria puntera con la que competir a nivel global y además crear puestos de trabajo de alta cualificación y salarios competitivos. Son dos empresas de dos países para crear un gigante y no dos empresas de dos hermanos para crear un monopolio con nuestro dinero. Esto lo digo para quien quiera entender.
Fíjate que el petróleo está de moda en este 2026 y los recursos energéticos, bueno, en general, porque la geopolítica se mueve en Groenlandia, en Venezuela, incluso en Irán.
Acuérdate de lo que dijo Draghi, ¿no? Draghi dijo: o se pone dinero encima de la mesa o hay que soportar un ejército de 30 millones de pobres. Bueno, vamos a ser sensatos. Vamos a poner dinero al mismo tiempo que la gente tiene acceso a energía asequible, barata y rápida mientras se hace la transformación, que es lo que dicta el sentido común y es lo que está pasando.
Pues eso comentamos después a las 7:30 en el café.
Hasta luego.
Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por la liberación de presos en Venezuela, claro, que es un primer gesto de apertura del chavismo, un primer gesto hacia la oposición. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque al menos hoy muchas familias respirarán aliviadas. Son los allegados de los presos políticos liberados por Delcy Rodríguez. 5 de ellos son españoles. En Venezuela circula ahora mismo un hashtag que dice que sean todos. Y es que leo en El País que al menos hasta ayer había más de 820 presos políticos, se dice rápido. Efecto Cocuyo, digital venezolano, muestra imágenes de familiares esperando a los liberados a las puertas del temido helicoide. Se ven abrazos y se ven lágrimas de alegría.
Ya estamos aquí contigo, hermano. Y yo aquí.
Bienvenido, hermano.
El helicoide, ojalá ese siniestro lugar de tortura convertido pronto en un centro para la memoria, como acabó, por ejemplo, la ESMA en Buenos Aires.
Pues sí, que acabe como un museo de los horrores. Y ayer el régimen se acordó de José Luis Rodríguez Zapatero.
Sí, te vengo contando, Jorge, las informaciones que desde hace meses ubican a la hora desaparecido Zapatero en maniobras para perpetuar el chavismo sin Maduro, pero con los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez. Bueno, pues ayer Jorge Rodríguez se acordó del expresidente español al anunciar las liberaciones.
Agradecemos al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien desde hace 10 años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la convivencia nacional.
También le ha dado las gracias al brasileño Lula y a Qatar. Y mira esto qué interesante, Jorge. Te contaba ayer que Delcy Rodríguez ha nombrado un nuevo jefe de su seguridad personal. Ha cesado al que venía ejerciendo esas funciones para Maduro. El cesado se llama Javier Marcano. ABC dice que su destitución alienta la teoría del traidor al servicio de la CIA. Añade la crónica que al general Marcano se le atribuyen comunicaciones con agentes externos previos a la captura de Maduro.
Y hay una última hora que venimos contando esta madrugada y es muy relevante. Trump recibirá a María Corina Machado la semana que viene.
Lo ha anunciado el mismo Trump esta madrugada en la Fox. Me llama la atención, Jorge, la de tiempo que tiene para conceder entrevistas. Ayer se encerró con varios periodistas en el despacho Oval. Imperdible la crónica del New York Times sobre el encuentro, llena de matices sobre la personalidad del hombre más poderoso del mundo. Pero quiero que escuches algo. Le preguntaron cuáles son sus límites de sus decisiones en el ámbito internacional y contestó esto.
There's one thing, my own morality, my own mind. It's the only thing that can stop, and that's very good.
Fíjate, dice, hay una cosa, mi propia moralidad, mi propia mente es la única cosa que me puede parar. Claro, otro periodista le repreguntó y le dijo, ¿y las leyes internacionales? Y contestó esto.
I don't need international law. I'm not looking to hurt people.
Dice que no necesita la ley internacional, que no busca hacer daño a la gente. Bueno, enlazo este sonido con un análisis sobre Trump también en El País. Dice, ya no tiene marcha atrás. El mundo está avisado.
Su conciencia es la ley. Bueno, y ya en España, Sánchez y Junqueras pactaron en Moncloa la nueva financiación para Cataluña.
Abre con ello La Vanguardia. Sánchez y Junqueras acuerdan que Cataluña reciba 4.700 millones más y dice ABC en su editorial, en beneficio de los más ricos. Denuncia que Sánchez deroga la igualdad entre españoles por el privilegio territorial. La Razón, también en su editorial, opina que el socialismo ha perdido su identidad porque no paga el que más tiene, sino todo lo contrario. El País califica el pacto como un jardín pensado para salvar a Salvador Illa, el principal aliado autonómico de Sánchez. Y el Nacional.cat destaca que el pacto pone al socialista Paje y a los varones del PP en pie de guerra.
Desde luego. Y Reca, hay novedades en las páginas de tribunales, ¿no?
Sí, leo en El Mundo que la jueza de la Dana toma declaración como testigo hoy a Feijóo, será por vía telemática. La Razón destaca en su crónica que hay calma en el PP porque no tienen nada que ocultar, dicen. Aldama, por su parte, presentó ayer su escrito de defensa para el juicio que le sentará en el banquillo junto a Ábalos y Coldo. Aldama alega que colaboró con la justicia y dice El Independiente que podría llegar hasta solo 3 años de condena. Te recuerdo que ahora le piden 7 años, mientras que a Ábalos y a Coldo les piden hasta 30. Y ojo con esto que avanza El Confidencial. Un juzgado ha citado a declarar a Santos Cerdán por falso testimonio en el Senado. Es por aquello de minimizar sus vínculos con la trama cuando tuvo que declarar en la comisión Coldo. Se enfrenta, ojo, hasta 1 año de cárcel por mentir.
Y cuéntame algo más para terminar.
Pues mira, una buena noticia que no veo que esté teniendo la presencia que debería en los medios. Es sobre la famosa y polémica baliza V16. Interior, lo habéis dicho hace unos minutos, anunció ayer que no multará durante un periodo razonable a los conductores que no lleven la baliza V16. No especifica cuánto será ese periodo, pero pese a que es obligatoria desde el 1 de enero, Marlaska dijo que los agentes serán flexibles y que primarán la información sobre la sanción. Pero eso sí, sigue siendo obligatoria. Acordate de lo que te digo, Jorge, acordate de que te pueden multar.
Esto de la transición a la baliza es como la transición a la democracia en Venezuela, ¿no? Hay que ir por partes. Luego te veo en el café. Un abrazo, Reque.
Un abrazo, Jorge.
Alberto Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, Giorgio? Oye, ¿tú tienes interés en viajar a la Luna en tu vida?
Ninguno. Estoy muy bien en mi casa. Yo lo que tengo interés es en estar en casa tranquilo leyendo. Eso es lo que tengo interés.
A ver, ha pasado algo, te voy a contar, que nos ha acercado más a la colonización de la Luna y Marte o del espacio. Mira, te cuento, una misión china mandó 4 ratones al espacio, ¿vale? A su estación espacial. Que es un punto en el que ya hay microgravedad y radiación cósmica, en fin, todo lo que eso implica. Bueno, el plan era ver cómo se adaptaban a esa microgravedad durante 2 semanas. Todo se hace, pues bueno, para estudiar cómo se reacciona el cuerpo de un mamífero en ese entorno, ¿no? Bueno, pues la misión salió en octubre y ha vuelto en noviembre, pero ha vuelto con una sorpresa. Una de las hembras se quedó embarazada en el espacio y a su vuelta dio a luz 9 crías sanas. Crías que están desarrollando bastante, bueno, con bastante normalidad. ¿Por qué es importante o esperanzador para los que trabajan en esto? Porque lo que no sabíamos era cómo nos afectan las condiciones del espacio a la hora de reproducirnos. ¿Y por qué tiene que importarnos la reproducción en el espacio? Porque la intención de la raza humana es colonizar de momento la Luna y Marte. Y los ratones nos vienen bien porque parece ser, es que a mí esto me parece muy sorprendente.
Pero son muy parecidos.
Sí, me parece muy, en fin. Hasta ahora sabíamos que los cuerpos humanos y los animales pueden vivir en el espacio durante un tiempo. El cuerpo aguanta más o menos bien. Lo que no estaba claro es cómo afectaba la radiación, la microgravedad, la reproducción. Eso sí, hay que cogerlo un poco con pinzas, Jorge, porque que un ratón se reproduzca no significa que podamos tener hijos en el espacio directamente. Hay que ver cómo se desarrollan las crías y evidentemente pues seguir investigando, ¿no? Que pasen los meses y algún año. Pero lo que ahora sabemos es que la vida es todavía más resistente de lo que pensamos.
O sea, que hasta ahora no había habido casos de reproducción de astronautas humanos en el espacio. Bueno, podemos llevar acá la casa de los gemelos al espacio y seguro que salimos de dudas.
Lo que no sé es si ha habido relaciones íntimas en la estación espacial.
Claro, claro.
No te puedo decir.
Pues eso es un buen tema, es interesante.
Pues mira, lo investigo, Pati.
el coito espacial. Bueno, vamos a dejarlo.
Hasta luego,
Alberto. Si algo nos ocupa estos días es la operación de Estados Unidos en Venezuela. Es una operación que, como sabes, acabó con la captura y detención de Nicolás Maduro en propio suelo venezolano. Aunque Washington justifica ese movimiento en el marco de la lucha contra el narcotráfico, muchas veces han puesto el grito en el cielo acusando a Donald Trump de saltarse, naturalmente, el derecho internacional. Sobre ese sintagma, derecho internacional, nos habla nuestra traficante de palabras de los viernes, Rebeca Arbudo. Buenos días, Rebeca.
Buenos días, Jorge. Está de moda invocar el derecho internacional como argumento de autoridad para zanjar discusiones, como si se conjurase al íncubo de la verdad verdadera, como si fuera un ente sobrenatural todopoderoso, un hechizo inmovilizador, o peor, como si hasta ahora todos los actos de la humanidad se hubiesen regido por ese código ordenatorio, común e inviolable, y asistiésemos hoy, estupefactos, a la primera manifestación pública de tan loable invento. Se echan las manos a la cabeza los puristas de la legalidad universal, teóricos del algodón de azúcar y el saber estar a la mesa, como si por primera vez viniese alguien a comer con las manos, eructar o sumergir ganchitos en la Fanta. Las Isabel Preisler de lo civilizatorio, las Paloma Cuevas del orden mundial. Lo cierto es que para que el derecho internacional garantice un estándar de convivencia social pacífica para todos y no se convierta en instrumento de unos pocos, es necesario delegar en alguien la administración de la fuerza, llegado el caso, mientras el resto renunciamos a ella siempre. Lo demás son solo cándidas ideas sin traslación real, fantasías sedantes para autocomplacientes almas bellas. A los tiranos no se les pide, por favor, que abandonen esta fiesta. El derecho de injerencia, decía el filósofo André Glucksmann, procede de la ley no escrita de Antígona. El deber de detener a un perpetrador de masacres está autorizado por la masacre misma, no por una firma en blanco, conferida por señores que desvían la mirada.
Qué mítico.
Dos cosas te digo a esta hora, a las 6:52. La primera es que a partir de las 7 le voy a pasar el testigo a Silvia Martínez porque parece que tengo voz y luego de repente me quedo sin ella.
Te traiciona, te has emocionado al hablar de Ábalos y justamente te ha salido ahí un gallo.
O sea, una piensa que está bien ya y no está bien. Lo demuestras cuando empiezas a contar noticias. Así que no, como no te quiero seguir estropeando el programa, pase Silvia. Segunda cosa, preparaos todos, los oyentes, tú y Carlos Herrera, para que la semana que viene os dé la tabarra a más no poder con Bruno Mars, porque hace 50 minutos ha sacado ya el adelanto de su próximo trabajo, aparte de que ha anunciado la gira que pasa por Madrid. Ya aviso.
The Romantic se llama, ¿no?
Sí, soy capaz de invitar a cualquiera a una buena cena o comida si me consigue entradas, ¿eh? Para ese concierto, porque yo soy
ahí
capaz.
Ahí queda
la cosa. Bueno, dicho esto, vamos a poner algo de Nirvana y del grunge, porque en enero del año 92 Nirvana tocaba justo esta canción en el programa Saturday Night Live. David Grohl, del batería, dijo que estaba tan nervioso que rompió una banqueta en el escenario al empezar la canción. Han pasado de aquello 34 años y en esta sección hemos hablado poquito del grunge, así que venga, que suene Nirvana. Este movimiento, la verdad, es que generó millones de seguidores en el mundo, pero también detractores, incluso en la escena musical, como lo muestra esta canción. Según contó nuestra compañera Marta Vázquez en Rock FM, esta Song 2 de Blur nació como una broma de la banda para reírse de la escena grunge y de Nirvana. Aunque en realidad no fue para tanto. Lo que ellos querían es que volviera a ponerse el foco en la música británica y no en la americana. Y bueno, pues fue un juego, ¿eh? Porque ellos en el fondo también estaban influenciados por la música de Nirvana. Y yo me pregunto, ¿qué pasaba en España en aquella época? ¿Hubo también un movimiento grunge? No como tal, pero sí bandas muy influenciadas también por este sonido. ¿Qué puedo hacer si después de tanto tiempo te dejo? Planetas, uno de los grupos más influyentes del indie rock español, originario de Granada, formado a comienzos de los 90. No sé si tú eras muy
de... No soy muy de los Planetas, ¿no? O sea, bueno, reconozco que son unos pioneros, claro, pero de algo que hace todo el mundo, que es el rock indie, pero están bien. Hombre, a mí es que Kurt Cobain y toda la mística que lo rodeaba me parece un poco excesiva. Yo soy más de Jim Morrison, pero creo que tuvo muchos imitadores y a mí me gustan sobre todo las camisas de leñador.
Y además tienes unas cuantas.
Sí.
¿Y qué te parece esto?
Muy bien.
¿Esto te gusta más? Australian
sí, esto
Blonde.
Me gusta
el
más.
El Chup Chup.
Y Dover también.
Venga, pues vamos a ponerle a Dover ya para acabar.
Me encantan. Me encantaría conocer a la cantante de Dover.
A las hermanas Llanos.
A las hermanas Llanos, sí. Que son de Majadahonda, por cierto.
Bueno, pues hace. Queda hecha la invitación, ¿eh? A las hermanas Llanos para que vengan por aquí. Amparo Llanos.
A las 7 seguimos aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Se puede entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y se puede robar?
Si no has podido entrar.
Es verdad.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Di no. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán las loterías de la 11 dentro de 100 años.
El Eurojackpot se jugará en todo el sistema solar.
¿Plutón también?
¿Es del sistema solar?
Sí, creo.
Pues entonces sí.
En Plutón un día son 6,4 días terrestres. Allí mi día se llamará mi 6,4 días, ¿no?
Por mucho que cambien las loterías de la 11, habrá algo que seguirá igual, que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así es, empiezan las rebajas con descuentos en moda y tecnología.
En Danone no estamos de rebajas porque tenemos un compromiso con una nutrición accesible. Por eso, en 2026, nuestros yogures esenciales seguirán costando un euro. Lo mismo que en 2016. Este es nuestro compromiso. Danone.
¡Qué rico que está!
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Hola, estoy en el super haciendo la compra. No veas qué calidad y qué variedad. El aceite de oliva virgen extra hojiblanca, bidón de 5 litros, tiene la segunda unidad al 50%. Y el pack de 6 latas de atún en aceite de oliva virgen o en aceite de oliva virgen extra albo, tiene un 2x1. Aprovecho, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido al amanecer de este viernes de hielo y fuego.